Hemos llegado a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La imputación de Begoña Gómez mantiene en vilo al PSOE, que sobrelleva la demora al 19 de julio de su declaración ante la justicia. La cúpula socialista admite la excepcionalidad de sentar a la mujer del presidente en el banquillo. Pedro Sánchez diseña ya con su equipo la estrategia de combate para lidiar con la causa. Ricardo Rodríguez.
La ansiedad se extiende por el PSOE al alargarse el proceso contra Begoña Gómez hasta el punto de que desde la misma dirección cambian de registro y asumen hablar de la excepcionalidad de ver a la mujer del presidente sentada en el banquillo ahora el viernes 19, siendo un factor de desestabilización para el gobierno. Así, el proceso judicial es explicado en las alturas como un show armado por ultraderechistas sin causa ni vergüenza. Pedro Sánchez controla la estrategia al milímetro tras poner al gabinete al servicio de su esposa frente a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. En ese marco, el presidente acude el miércoles 17 al Congreso a presentar su famoso plan de regeneración democrática. Será un pleno importante. Desliza la Moncloa. Ojalá llegase ya, lamentan en la bancada quienes esperan de su líder un sonoro golpe en la mesa. Hay terreno que recuperar, defienden. Ahora el matrimonio presidencial dispone de 11 días para afrontar la declaración de Begoña.
Y aquí en COPE estamos destacando que el gobierno intenta boicotear el plan de reparación integral de la Conferencia Episcopal a las víctimas de abusos sexuales. El ejecutivo de Pedro Sánchez presiona a los obispos y pretende también poner a las víctimas en contra de la Iglesia dos días de la aprobación del plan en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de los Obispos del próximo martes. Tiene más información Manu Pérez.
El gobierno intenta reventar la reparación de la Iglesia a las víctimas y para ello vuelve a utilizar al diario El País, que hoy revela el contenido de una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, el pasado viernes, en la que le hace un llamamiento para que no apruebe el plan de reparación a las víctimas sin la fiscalización del gobierno. Y por otro lado, el gobierno contraprograma la asamblea plenaria de los obispos en la que se va a aprobar este plan. Bolaños convoca de urgencia a las asociaciones de víctimas a una reunión mañana lunes a las 12:30 en Moncloa, sin orden del día fijado, para intentar enfrentarlas a la Iglesia justo 24 horas antes de la asamblea plenaria. El gobierno insiste en utilizar a las víctimas y pone su interés político por delante de la solución al problema. El mismo gobierno que está retrasando desde el año pasado la comparecencia del defensor del pueblo para explicar su informe, ahora, en una muestra clara de oportunismo, convoca de urgencia a las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
También estamos hablando hoy de primer empleo. Atentos a este dato, 4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas. Carmen Lavallén.
Con tan solo 19 años, Antonio Gómez, sus prácticas en informática le han brindado su primera oportunidad laboral.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Cada día aprendo una cosa nueva. Siempre me surge algo que no sé, me ayudan mis compañeros y aprendiendo todos los días.
Más que las competencias técnicas que todo becario debe aún desarrollar, importa su actitud, su capacidad para asimilar los valores y el funcionamiento de la empresa. María Baigorri es experta en recursos humanos.
Empiezan a interactuar con los estilos de liderazgo que pueden existir en las organizaciones donde van, cómo de alguna manera se pueden apoyar en sus compañeros. Empiezan a oler lo que llamamos la cultura corporativa.
Las prácticas también aportan a la empresa flexibilidad, talento para contratar y, si están bien diseñadas, imagen de marca.
Y un apunte más que acabamos de conocer del exterior. El primer ministro y presidente de Hungría y presidente de turno de la Unión Europea, Viktor Orbán, acaba de aterrizar en Pekín para realizar una visita que no había sido anunciada y en la que se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping. Recordemos que Orbán ya se reunió el pasado viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien mantuvo una conversación franca, según la presidencia rusa. Tienen más información en nuestra web en cope.es. Ahora toca poner las calles con Carlos Moreno, con El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en directo, estamos en COPE poniendo las calles y es verdad que llevamos como 2 semanas explicando el origen del pueblo judío y la llegada de estos a la península ibérica. Bueno, pues hoy hay que cerrar con una tercera entrega, una etapa final que podríamos decir. Juan Manuel Madiedo preguntaba por este momento de radio, pues aquí lo tienes, Juanma. Y claro, nos damos cuenta que aquella en la que se produjo la expulsión de nuestro país, esto es una pedazo de historia que es real, lógicamente. Así que ya estoy saludando a José Luis Corral, él es escritor, es catedrático en historia medieval, y claro, sin él no podríamos pasear por la historia española. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal?
Pues buenas noches a todos los ponedores y una semana más hablando de historia y acabando con estos 3 capítulos sobre los judíos en España.
Sí, sí, efectivamente, lo decía al principio José Luis, que había que zanjar el tema. Hoy, por ejemplo, toca hablar de los judíos en la edad, en la baja edad media, correctamente. Lo que quiero saber es cómo evoluciona la situación de los judíos en España cuando los cristianos, pues bueno, se van ahí imponiendo a los musulmanes. ¿Cómo sucedió todo aquello?
Bueno, hemos visto el origen de la presencia de los judíos en la península ibérica. Después vimos en el segundo capítulo cómo era la vida de los judíos bajo dominio musulmán, en la España musulmana, en Al-Ándalus. Y hoy vamos a ver cómo ha evolucionado desde ese momento, sobre todo a partir del siglo XI, cuando se produce un cambio en la dinámica de fuerzas y los cristianos empiezan a tomar ya relevancia política y sobre todo militar sobre los musulmanes. Lógicamente, esa relevancia militar que adquieren los cristianos, aunque habrá también momentos con los almorávides, con los almohades, de tensión y de cierto equilibrio, pero en general hay una dinámica a partir del siglo XI en la cual la iniciativa ya está en manos de los cristianos. Claro, conforme van conquistando ciudades, se van conquistando ciudades a los musulmanes, esas ciudades conquistadas tienen una población judía, tienen juderías que ya existían bajo dominio musulmán en Al-Ándalus. Esas juderías se van a incorporar sin ningún problema a la nueva, a los nuevos señores, a los nuevos dominadores, que en este caso son los reinos o los señores cristianos. Y el modo de vida de los judíos no va a cambiar demasiado. Van a mantener sus juderías, es decir, sus barrios, van a mantener sus modos de vida, fundamentalmente basadas en actividades de tipo financiero, en actividades de tipo profesional, son, por ejemplo, médicos o son especialistas en determinadas disciplinas, también artesanos. Por tanto, en los primeros siglos de dominio cristiano, hablamos de los siglos 11, 12 y 13 fundamentalmente, no habrá demasiados cambios. Una continuidad de la vida, del modo de vida de los judíos, pero ahora bajo dominio cristiano en vez de bajo dominio musulmán.
José Luis, entonces, ¿cuál fue la relación de los judíos con los reyes cristianos? No termino de comprender.
Bueno, los últimos años, la última mitad del siglo XII y buena parte del siglo XIII es una época de bonanza económica en toda Europa occidental, en todo el mundo cristiano. Esa bonanza económica que se ve, se atisba en el crecimiento de la agricultura, el desarrollo del comercio, el crecimiento de las ciudades, también ocurre evidentemente en el ámbito de los judíos. La sociedad judía, las aljamas, las juderías en la península ibérica bajo dominio cristiano, van a gozar, van a disfrutar de ese auge económico, de esa bonanza de la plena Edad Media. Y en consecuencia, los reyes cristianos van a ver en los judíos unos colaboradores muy importantes para que contribuyan a ese desarrollo económico. De hecho, en el siglo XIII, por ejemplo, los judíos son colaboradores muy importantes tanto de los reyes de la Corona de Aragón como de los reyes de la Corona de Castilla y León, o en Navarra, por ejemplo, que es un reino independiente durante estos siglos de la Baja Edad Media. Y también en lo que va quedando, en lo poco que va quedando de Al-Ándalus, que es fundamentalmente el reino de Granada. E incluso en Portugal. No olvidemos que Portugal forma parte de ese conglomerado de reinos peninsulares en la Baja Edad Media. Bueno, pues los reinos cristianos y los reyes de la cristiandad hispana van a asumir que los judíos son muy eficaces en lo que ellos hacen, sobre todo en cuestiones relacionadas con la financiación, con, digamos, la banca, ¿no? Los médicos y otras profesiones, y los van a coger de buen grado. Y ahí están, por ejemplo, pues reyes como, por ejemplo, Jaime I el Conquistador, aunque con algunas peculiaridades, y sobre todo su hijo Pedro III, Jaime II en la Corona de Aragón, o en la Corona de Castilla, el propio Alfonso X el Sabio, que van a tomar en consideración ese apoyo, esa necesidad que tienen de los judíos para ciertas actividades. Por tanto, la relación en el siglo, finales del siglo XII y a lo largo del siglo XIII, entre los reyes cristianos y los judíos, fue de franca colaboración. E incluso algunos de estos judíos, sobre todo judíos que tienen una gran capacidad financiera, que son ricos, que tienen negocios, van a estar al servicio de la corona. Por tanto, una correlación bastante estrecha entre las clases altas, los dirigentes judíos y los reyes cristianos.
Uh-huh. Pero claro, ahí José Luis llega un momento en que este buen clima como que se rompe y empeora la relación, empiezan a tener ciertos problemas. ¿Cuándo y por qué comenzó a cambiar la situación de los judíos?
Igual que durante el siglo XIII creció la economía, se desarrolló el comercio y las ciudades, y por tanto también se desarrollaron los judíos y las actividades que hacían los judíos, cuando llega la gran crisis de la Edad Media, que ocurre a principios del siglo XIV, los judíos también sufren esa crisis. Claro, los tiempos han cambiado, ya no son tiempos de bonanzas. El siglo XIV es un siglo de guerras, la Guerra de los Cien Años, por ejemplo, en Europa, o la Guerra de los Dos Pedros y otras guerras en la península ibérica. Es una época de pestes, de hambrunas, de malas cosechas. Ahí está, por ejemplo, la terrible peste negra de 1348, que se llevó por delante a un 30 o 40% probablemente de la población europea. Y claro, cuando estas sociedades cristianas mayoritarias, dominantes, ven que están cambiando los tiempos, que están produciendo una gran cantidad de calamidades, tanto humanas como calamidades de carácter, digamos, climático, meteorológico, lo que hacen es buscar chivos expiatorios. Y ahí están los judíos. Los judíos van a ser considerados los causantes, los que de alguna forma desencadenan esta serie de calamidades, y en ellos se va a poner el punto de mira. Y va a comenzar una época totalmente diferente. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, los judíos en la península ibérica son acusados de ser los responsables de todas estas calamidades. Del hambre, de la peste, de las malas cosechas, de los problemas económicos, son señalados, y en consecuencia comienzan a producirse asaltos a juderías, persecución de judíos. Quizá el más conocido es el llamado pogrom de 1391, después de varias epidemias, de varios brotes de esa peste de 1348, que se repitió cada 10, 15 años a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, los judíos van a ser señalados como los culpables, y se producirá en ese año 1391 un asalto a las juderías. Quizá la más conocida es la de Toledo o la de Sevilla, pero también hay asaltos a juderías en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia. Bueno, en todos los reinos peninsulares, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, los judíos van a ser perseguidos. Incluso habrá matanzas considerables. Y a partir de ahí, pues los predicadores van a señalar, predicadores sobre todo dominicos, van a señalar a los judíos como los responsables de las calamidades. Y entonces van a ser perseguidos y muchos de ellos, pues, asesinados.
Claro. Y luego llega el momento en el que son expulsados. ¿Cuándo y por qué se produce todo esto?
Bueno, a lo largo de todo el siglo XV la situación fue empeorando. Hay algunos momentos de cierta bonanza, pues por ejemplo, hacia mitad del siglo XV hay una recuperación, hay unos visos del matrimonio de los católicos, por ejemplo, da la impresión de que las cosas pueden mejorar, pero no, en absoluto. A partir de 1460, 1470, los judíos vuelven a ser señalados, muchos de ellos se convierten, se hacen conversos, se convierten al cristianismo, y también van a tener un papel muy importante en las relaciones políticas de la época. Y ya es en 1492 cuando los reyes católicos acaban de conquistar la ciudad de Granada, el reino de Granada, el último bastión de los musulmanes en la península ibérica, lo que quedaba de Al-Ándalus. Toda la península ibérica es ya un territorio bajo dominio cristiano, bien sea en Navarra, bien sea en la monarquía hispánica de los reyes católicos o en el reino de Portugal, y los judíos lo van a tener fatal. De hecho, a finales de marzo de 1492 comienzan ya a pronunciarse, a emitirse los decretos, las cartas de expulsión de los judíos. Los reyes católicos propician esa expulsión en todos sus reinos y les dan 15 días de plazo para que los judíos se marchen de la península ibérica, o mejor dicho, de los reinos cristianos de Aragón, de Castilla. Y eso es lo que ocurre. Un decreto de expulsión localizado en varios decretos, en varios sitios, por obispados, por territorios, y se tendrán que marchar, claro. Los judíos que quedaban en la península ibérica, en los reinos cristianos, no tienen más remedio que perder, que marcharse, y desde luego van a ser incautados, van a ser expropiados de todo lo que tienen. Se lo quedarán, pues evidentemente, los reyes católicos, y los judíos se van de España. Y ahí se produce una gran diáspora, la diáspora aquella que vimos en el siglo II tras la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas, en la Tercera Guerra de los Judíos, y ahora la expulsión de los reinos de Aragón y de Castilla por estos decretos de expulsión de los reyes católicos. Se quedaron los conversos, evidentemente, pero los judíos que seguían practicando su religión fueron expulsados y, por supuesto, desaparecieron todos los elementos que habían dejado en la península ibérica, fundamentalmente sus barrios, sus casas y las sinagogas, que eran los templos, los locales donde rezaban y donde practicaban el culto de los judíos. Uh-huh.
¿Y entonces qué pasa? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Dónde fueron todos esos judíos que salieron huyendo, José Luis?
Bueno, se distribuyeron por todo el Mediterráneo. La diáspora es realmente una especie de diáspora con el siglo II, pero al revés. En vez de venir desde Oriente hacia Occidente, que es lo que ocurre en el siglo II, ahora los judíos sefardíes van desde Occidente, desde la península, hacia el Mediterráneo central y oriental. Hay juderías, todavía existen, ¿eh? Todavía hay judíos, por ejemplo, de la diáspora de ese siglo XV, desde 1492, en algunas ciudades de Marruecos. Por ejemplo, en Marrakech y en Fez hay unos núcleos judíos, no muy numerosos, pero hay judíos, esto no se sabe, ¿no? En estas ciudades marroquíes hay judíos por el norte de África, en Argel, en actual Túnez, y hay muchos judíos, sobre todo sefardíes, hispanos, en Grecia, en lo que ahora es Grecia, fundamentalmente Salónica. Salónica es una de las ciudades, es la segunda ciudad en habitantes hoy en día de la República griega, pero es una ciudad donde hay un importante núcleo de judíos. Algunos volvieron a Tierra Santa, algunos volvieron al actual Israel, Palestina, Líbano, pero claro, tuvieron que vivir de una forma pues muy, muy desesperada, porque ahí estos judíos españoles, hispanos, encontraron en algunos lugares, en muchos lugares, una cierta hostilidad. En otros un poco menos, ¿no? Fíjate, incluso se instalaron en Centro Europa, en algunos lugares de Centro Europa. Todos conocemos el famoso autor, fallecido hace unos años, Canetti. Canetti era un descendiente de judíos sefardíes. Mm. Y de hecho, su nombre Canetti es, este gran autor, este gran escritor, es descendiente de unos judíos que se marcharon de Cañete, esta localidad tan interesante, tan bonita, de la provincia de Cuenca. Bueno, pues Elías Canetti, un autor muy conocido en el siglo XX, un escritor muy relevante, era descendiente de sefardíes españoles originarios de la localidad conquense de Cañete. Oh,
qué curioso, qué curioso. Bueno, hablando de curiosidades, José Luis, esto me llama mucho la atención y sobre todo me pregunto, ¿no? ¿Los conversos que se quedaron no se encontraron con ningún tipo de problemas en la convivencia?
A lo largo del siglo XV, conforme ya comienzan a haber problemas importantes contra los judíos y enfrentamientos en las ciudades, en las juderías, muchos o bastantes judíos lo que hacen es convertirse, se hacen cristianos, abandonan el judaísmo, se bautizan y por tanto adoptan la religión cristiana. Algunos de buena fe, otros por interés, bueno, eso estaría en la conciencia de cada uno, no podemos entrar porque no lo sabemos, evidentemente. Pero sí que es cierto que muchos de estos conversos se convirtieron en los peores perseguidores de los judíos. De hecho, algunos conversos, judíos que se han convertido al cristianismo, fueron brazo ejecutor de la Inquisición. Después, cuando la Inquisición la crean los Reyes Católicos entre 1482 y 1484, utilizan a estos conversos, porque conocían evidentemente las prácticas judaizantes, etcétera, etcétera, para reprimir a los propios judíos que no se habían convertido. Estos conversos van a ser, ya digo, un brazo ejecutor, van a ser los peores perseguidores de los judíos que mantenían su religión. Algunos de estos conversos ocuparon puestos importantísimos en el organigrama administrativo de la monarquía de los Reyes Católicos. Y cuando fueron expulsados los judíos en 1422, estos conversos siguieron evidentemente con sus actividades. Eso sí, algunos conversos lo hicieron simplemente por no perder sus propiedades, por no perder su estatus, pero siguieron manteniendo las prácticas judías, judaizantes, ya de forma oculta o clandestina a partir de 1492. Y ahí interviene la Inquisición. La Inquisición no se hace, en principio, contra los herejes, sino que se hace precisamente contra los conversos, que son relapsos. Converso relapso significa ese que se ha convertido al cristianismo desde el judaísmo, pero sigue manteniendo la religión judía y las prácticas rituales judías en la clandestinidad. Eso es un relapso, ¿no?
Claro.
Bueno, pues contra esos relapsos, conversos relapsos, es contra los cuales actúa la Inquisición.
Pues aquí en Poniendo las Calles, así es como estamos contando, porque así fue lo que pasó de los judíos, bueno, así fue el paso, mejor dicho, de los judíos por la península ibérica. Lo que me lleva a pensar, José Luis, que sería igual de interesante el análisis de su situación en la actualidad, en este 2024.
Bueno, en la actualidad, España hace ya unos años emitió una ley, un decreto ley, por el cual todos aquellos que justificaran que eran descendientes de los judíos hispanos expulsados en 1492 tenían derecho a la nacionalidad española. Y esto es así, y hay muchos judíos en todo el mundo que han presentado papeles o documentos, en fin, elementos que certifiquen de alguna forma que son descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 y han conseguido la nacionalidad española. Por cierto, habría que hacer algo parecido en justa correspondencia con aquellos mudéjares, moriscos, expulsados entre 1609 y 1614, que eran españoles, tan españoles como los sefardíes o más incluso. Habría que hacer lo mismo. Y también podemos hablar en algún programa de estos españoles expulsados porque eran musulmanes a principios del siglo XVII y que cuya presencia en el norte de África es todavía muy importante y muy, muy evidente.
Sí, hombre, es que si te das cuenta, José Luis, este flujo de distintas culturas y también civilizaciones pues ha sido enriquecedor y eso también hay que resaltarlo.
Yo creo que la historia sirve para esto, sirve para quitar de nuestra cabeza algunos prejuicios y perjuicios, las dos palabras que son distintas pero que vienen al caso, para quitarnos encima, como digo, estos elementos de racismo, de odio al diferente, porque en el fondo somos los mismos. Hemos hablado en alguna ocasión de cómo las razas es una construcción absolutamente climática, alimenticia y cultural, pero que los seres humanos tenemos todos el mismo ADN, somos todos los mismos, tenemos todos la misma procedencia. Estudiando historia, conociendo la historia, profundizando en estos elementos y viendo también las diferencias entre judíos, musulmanes, cristianos, budistas, españoles, griegos, yo qué sé, toda la gente, nos damos cuenta que en realidad los sentimientos son los mismos, las pasiones son las mismas, las miserias también. Y eso es lo que nos une. Y hay que reflexionar, y en estos tiempos tan convulsos que están pasando en España y especialmente en algunos lugares del mundo, sobre estas cuestiones. Que a lo mejor cuando odiamos al que tenemos enfrente porque creemos que es diferente, resulta que tenemos más relaciones con él, muchas cosas que nos unen, muchísimas más, desde luego, que las que nos separan. Pero el ser humano es muy raro y a veces acentúa más las diferencias que las similitudes. ¿Qué le vamos a hacer? La historia debería servir para desmontar todas estas cuestiones que nos hacen enfrentarnos unos a otros de una forma realmente lamentable.
Desde luego que sí, José Luis. Por eso nos gusta mucho escucharte y por eso tenemos mucha suerte de tenerte en este programa de radio, en Poniendo las Calles, porque le pone sentido a lo que muchos de nosotros pues desconocemos o tenemos que refrescar un montón de historias de cuando lo estudiamos hace un montón de años. De verdad, José Luis Corral, profesor, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo a todos los ponedores y hablamos, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene.
Claro que sí. Gracias, José Luis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Juan. Juan, ¿por qué no está durmiendo en este momento? ¿Cómo está, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo en qué andas liado?
Pues mira, recogiendo ganado, vamos, cochinillos.
¿Cochinillos?
Estoy en Segovia.
Ah, muy bien. O sea que, bueno, los cochinillos de Segovia, que es un auténtico disfrute global.
Es el manjar de los animales.
Ya. ¿Y cómo son de pequeñinos los que estás cogiendo ahora mismo?
Pues entre 5 y 6 kilos de vida tienen.
5 o 6 kilitos, madre. O sea que son lechoncitos, ¿no?
Lechones.
Qué bueno.
Lo que es de la teta de la madre.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Hoy los has destetado? ¿Ya se los ha retirado la mamá?
Ahora, en media hora, en que estoy llegando al pueblo que de Navarre de Oros, los cojo y los llevamos pues al matadero, claro, para que dentro de una hora, hora y media, estén ya ventilados.
Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
Pues 45 años.
Madre mía. ¿Y se hace igual que se hacía hace 40 años?
No, ya se hace diferente porque hay las normativas de la Comunidad Europea, no te dejan hacerlo como antes, pero vamos, para que el animal no sufra ni nada, pues se hace diferente. Pero vamos, luego en abrirlos y todo lo demás, como hace 100 años.
Claro. Oye, Juan, ¿y por qué en Segovia esta tradición por el cochinillo, por esos cerditos pequeñitos, pequeñitos?
Pues es, cada zona tiene su cosa, yo que sé, el de pescado en la zona del norte, por ejemplo, los chuletones en otro lado, pues esto es igual, el cordel y el cochinillo en Segovia es diferente, no sabemos por qué, pero es diferente.
Ya. ¿Y qué pasa, que hay granjas especializadas en los cochinillos?
Sí. Hay granjas que solo están dedicadas para el cochinillo. Uh-huh. Y llevamos, pues yo mismo llevo 40 años con muchas naves.
Ya. ¿Y esto que pertenece a familias o ya ha dado el sí, salto a explotaciones?
Sí, son familias que vienen de tradiciones de padres a hijos, que va a ser una pena porque muchas van a desaparecer, ¿eh?
¿Y por qué?
Pues porque los que están son gente ya de 60, 65 años y como desaparezcan esa gente, los hijos no tienen relevo. Ya. Porque te exigen mucho y muchas cosas y es que no se puede aguantar. Pero bueno, intentaremos aguantar lo máximo.
Ya, hombre, tú llevas 40 años viviendo de eso.
Sí. Un hermano que éramos antes, ahora mi hijo, y ahí estaremos. Yo ya tenía que estar jubilado, que llevo 2 días después de cumplir los 75 ahora mismo.
Se te escucha muy bien, Juan. Se te escucha contento y fíjate que estás ahí como un campeón a tus deberes.
Yo soy feliz en mi trabajo. Y el que no vaya feliz, como dices tú muchas veces, a su trabajo, no es feliz.
Sí, es verdad. Oye, Juan, ¿cuál es la mejor forma para comer un cochinillo?
Pues, entre otras cosas, venir a Segovia, como vas a venir tú dentro de poco, a ver si te voy a ver.
¿Cómo lo sabes? Voy en 2 sábados, este sábado no, el siguiente, a la Plaza de Toros.
El siguiente, a la Plaza de Toros de Segovia, sí. Ya lo he oído por aquí, y espero ir a saludarte.
Claro, yo con tu permiso me quedo con tu número de teléfono, y antes de que yo vaya para allá, para Segovia, Te llamo y nos organizamos para hacernos una foto y conocernos. Me encanta conocer a la audiencia.
Pero encantadito estaría, de verdad, ¿eh?
Qué bien. Oye, y el mejor sitio, comprométete, venga, el mejor sitio para comer un cochinillo en Segovia.
En Segovia, bueno, pues ahora mismo el restaurante que se está llevando la palma es el restaurante José María.
José María, claro, está un montón de veces.
El restaurante José María ahora mismo es el bull. Sí. Vamos, yo sirvo por toda España, pero José María ahora es el número uno.
Pero, ¿y qué hace diferente el horno de un restaurante o de otro? ¿Es la forma de prepararlo? ¿Tiene que haber algún truco? ¿Le ponen algún condimento que no nos damos cuenta o qué?
No, al contrario. José María mismo y muchos restaurantes se hacen como se hacía hace... cuando empezó Cándido, hace 70 años, porque el cochinillo no tiene ningún truco, es sal y agua, y claro, sobre todo la calidad del cochinillo,
claro,
que tenga entre 15 y 21 días.
Claro.
Eso es el todo, y luego, claro, saberlo hacer, porque claro, no sabemos todos, porque yo a lo mejor asar, se me da peor que ir a por ellos
que tratarles.
Y hacerlo. Exactamente.
O sea, que el secreto es lo que se ha estado alimentando el cochinillo, y más a esa edad, que se ha llevado lo mejor, y que luego, claro, cuando te lo comes, pues que te sabe a lo que ha comido el propio cochinillo.
Es que ahí está la cosa, que es de pura leche de su madre. El cochinillo tiene que ser pura leche de su madre, que es lo que tiene que tomar, lo que tiene que... que nada de comer piensos y cosas de esas. No, el cochinillo es lo que es leche de su madre.
Pura y dura, que se dice, ¿no? La auténtica...
No, es que claro. Es así. Y ya, el cochinillo que tiene más días ya no vale para cochinillo.
Claro. Oye, ¿y esa mamá cerda que ha parido a esos cochinillos, cuánto tarda en volver a parir?
Pues nada más que se la quita la madre entre casi 5 meses.
¿En 5 meses ya vuelve a tener...?
De 5 meses.
O sea, ¿y cuál es el periodo de, bueno, pues de gestación mientras tiene la cerda ahí?
Cuatro meses. Y una semana.
Pues pero es impresionante lo que se puede sacar ahí cada año, ¿no?
Pues échale una media de 12 a 14 cochinillos cada vez.
Ya. Impresionante. Las cosas que se aprenden en este programa de radio, ¿eh, Juan? Menos mal que estéis vosotros, ¿eh?
Y tanto que es verdad.
Qué
es la vida misma.
Qué bien. Oye, Juan, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo has llegado aquí hasta Poniendo las Calles en COPE?
Llevo 40 años y yo te llevo escuchando ya mucho, mucho tiempo.
Qué bien.
Pero ahora ya me engancha de tal manera que es que poner la radio y la COPE está puesta.
Qué bien, Juan. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya muy bien, hermano.
Gracias. Adiós, Carlos.
Hasta
Adiós.
Luego. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde, mediodía COPE, especial Eurocopa.
Hola, muy buenas tardes.
cada día en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
¡Esto es fútbol puro!
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo de
la Euro en COPE con los números uno del deporte. ¡Pura emoción!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora están pasando cositas, Bea, ¿eh?
Sí, como te anunciaba hace un ratito, yo te voy a hablar hoy de un restaurante muy exclusivo, no por lo que cuesta, sino por la clientela. ¿Por quién tiene permitida su entrada? Y es que para cenar en este local han establecido que las mujeres tengan más de 30 años y los hombres 35.
Me gusta mucho.
A mí me parece interesante.
Bueno, puede molar, sí.
Me parece interesante. Es verdad. Bien, sí. Al principio uno lo piensa así en frío y dice, qué discriminatorio, ¿no? Qué mal todo, ¿no? Sí. Pero hay veces que dices, me apetece un ambiente X y no quiero encontrarme pues a gente de 20 años, por ejemplo, que lleva otro rollo para esa noche. Me parece interesante. Bueno, si tienes hijos y quieres ir con ellos a cenar en este restaurante, pues tienes un problema, porque no pueden entrar. Pero claro, me parece una solución perfecta, como te cuento, si lo que quieres pasar es un tiempo a solas, por ejemplo, con tu pareja o con tus amigos. ¿Otras personas que pueden tener problemas para entrar en este restaurante? Pues Leonardo DiCaprio, que tú sabes que no está muy por la labor de acudir a este local, porque al menos con sus novias. Ya sabes que el actor cambia de pareja cuando estas cumplen 25 años y entonces se busca siempre a una más joven.
¡Qué lista soy yo!
Claro. Pero el resto, como somos normales, sí gozamos de pasar tiempo con personas de nuestra generación. Ostras, es que es muy fuerte, ¿eh? Él va cumpliendo años.
Qué sinvergüenza.
Y cuando cumplen 25 las deja.
Ya. Eso sí que es discriminatorio, ¿eh?
Eso sí es discriminatorio.
Eso sí que es discriminatorio.
Pero ¿sabes qué? La culpa no la tiene él.
Bueno, claro.
La culpa la tienen ellas que tendrían que decir, perdona, no nos interesa ya el pedido. Claro, bueno, que no eres el Leonardo DiCaprio de Titanic.
No, claro, pues se busca mujeres que no cumplen años, que se estancan en los 23 años, claro.
Total. Bueno, el resto, como te digo, somos normales y sí gozamos de pasar tiempo pues con personas que son de nuestra quinta, así que vamos a ir encantados a este restaurante. Te doy el nombre, Bliss. Está ubicado en Missouri, en Estados Unidos. Nos pilló un poquito retirado, pero oye, todo se pega y da verás como en nada tenemos aquí restaurantes del mismo pelaje. Ha recibido muchas críticas por parte del público más joven porque ellos dicen que es muy discriminatorio y es que bueno, ellos como Carmen Sevilla pues consideran que...
La juventud está preparadísima.
La juventud está preparadísima. Y eso nadie lo duda, pero da mucha guerra y además suelen imponer una música que a los nacidos antes de los 90 pues no nos suele gustar. Lo cierto es que la política que sigue el restaurante ha obtenido un gran apoyo por parte de la gente como nosotros, Pulpo, de nuestra generación, sí. Y gente que ha ido a probar la experiencia y están encantados. ¿Y sabes cuál es el sentimiento que más aprecian cenando allí? Escucha. ¿Cuál?
La tranquilidad es lo que más se busca.
La tranquilidad es lo que más se busca. Es que es cierto, es claro cierto. Sí. A mí me encanta estar con gente joven, me da mucha vida. Pero hay veces que aturullan.
Sí.
O sea, la gente con 23, 24 años, ahí me tienes la cabeza loca.
Sí.
Loca.
Sí, porque la inmadurez a veces ya un poco, ¿verdad? Ya sí. Tengo bastante con los hijos.
Eso es. Entonces dices, no tengo por qué aguantarte.
¿A qué te vas?
Según explicó la gerente del restaurante, pues buscan crear eso, un ambiente un poco sofisticado donde los clientes adultos puedan disfrutar de una noche calmada sin que los chicos más jóvenes pues se molesten. Veremos. Manu, ya veremos si te llevamos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías nacionales y locales que en cualquier parte de España nos estén escuchando en este momento y a nuestros militares que nos protegen, por supuesto que sí. Pero fíjate, ponedor, yo estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis los dientes de leche de vuestros hijos guardados en casa en una cajita. Yo al menos así, las de mi hija Carla... los tengo guardados. Pero claro, los que supuestamente se habrían llevado el ratoncito Pérez, claro, es que eso tiene su propia liturgia. Ya sabes, se le cae el diente al niño, se deja debajo de la almohada y por la noche, siempre por la noche, cuando el niño duerme, llega el ratón y se lo lleva dejando un regalito a cambio.
Seguro que todo esto que estamos contando le suena a los ponedores. Lo que no sé si conocen es que hay una colección de dientes que se llama precisamente así, Ratoncito Pérez. Cumple ahora 10 años y sigue creciendo gracias a la colaboración ciudadana. Empezó en 2014 y a día de hoy cuenta con más de 4.300 dientes de leche de niños y niñas de entre 2 y 15 años. Es una colección variada, lo digo porque aunque la mayoría de donantes son españoles, también podemos encontrar dientes de otros países, como Australia, China, India, Países Bajos o Rusia.
Es que se trata de un proyecto científico que está impulsado además por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Y claro, su objetivo es conseguir muestras que permitan realizar investigaciones en el ámbito paleoantropológico, antropológico y forense. Pero también estudiar patrones en determinadas enfermedades raras. Por ejemplo, Citina Moreno es responsable de la Unidad de Cultura Científica de este centro y en COPE nos ha explicado el objetivo de esta colección.
Estamos creando una colección de referencia mundial para que los científicos del CENIE, pero también de otras instituciones, tanto en España como fuera de España, puedan desarrollar investigaciones en antropología dental, de tipo forense o de cualquier otro tipo en el que necesiten utilizar dientes de leche.
Y es que los dientes proporcionan muchísima información, tanto los de leche como los fósiles. Así nos lo explicaba Citina Moreno.
Sí, el diente aporta información muy importante, tanto del sexo del individuo, de la alimentación que ha podido tener, enfermedades que haya podido tener o desarrollar. Y en ese sentido, pues es una fuente de información importante, tanto de con dientes actuales se consigue esa información como con dientes fósiles.
La doctora afirma que los dientes fósiles también aportan mucho, pero sobre todo ayuda la comparación entre unos y otros.
Los dientes fósiles también son de los que más información aportan esa misma información y por tanto es muy, muy interesante tener una muestra actual de dientes modernos porque nos sirven, entre otras cosas, para hacer estudios comparativos con esos restos de dientes fósiles que podemos encontrar en los yacimientos, porque no olvidéis que nosotros somos un centro de investigación sobre evolución humana, aunque también realizamos investigaciones actuales, la mayor parte de nuestra investigación está centrada en aprender de nuestro pasado y de nuestro origen.
Dicho esto, Citina Moreno asegura que colaborar merece la pena porque en un futuro los resultados de esta investigación serán beneficiosos para todos.
Pero bueno, nosotros colaboramos con el Ratón Pérez y hemos llegado a este acuerdo de que si es para investigación pueden recuperar, traernoslos aquí al centro para que podamos investigar y llegar a y realizar estudios importantes e interesantes para toda la sociedad.
Las donaciones se realizan en campañas de recogida y a cambio los donantes reciben un obsequio y un certificado de ayudantes del Ratón Pérez y también del grupo de antropología dental de este centro. Escuchad con atención a Citina, que nos cuenta dónde podemos dejarlos.
La mayoría lo hacemos en la noche de los investigadores, que es el siempre se realiza el último viernes de septiembre. Este año coincide con exactamente con el 27 de septiembre, que estaremos recogiendo dientes aquí en Burgos. Sé que también esa fecha van a recoger en Málaga y en otra institución, no te sé decir ahora mismo en cuáles, porque otros centros aprovechan festivales de ciencia propio, jornadas de puerta abierta, para que ya que abren sus centros, aprovechar para recoger dientes.
Es importante saber guardarlos bien y Citina nos explica cómo debemos conservarlos. Es muy sencillo.
Una vez que el diente se ha caído, pueden envolverlo en un trocito de papel higiénico y meterlo en una bolsita o en una cajita. No necesitamos más cuidados porque no es un banco de dientes. Sí que es verdad que los biobancos sí que necesitan un proceso más complicado porque hay que entregarlos inmediatamente después de que se ha caído. O sea, no, hay que esperar el menos tiempo posible. Nosotros, como es una colección diferente, pues sí que pueden esperar más tiempo, incluso meses si hace falta, para entregarnos, porque la información que nosotros vamos a recuperar no se pierde en esos meses.
Pues ya lo habéis escuchado, ponedores. Tenéis que pedirle al Ratoncito Pérez de vuestros hijos que devuelva los dientes para ayudar a aumentar toda esta colección. A ver si donando los dientes pueden llegar a ser un biobanco, que es algo a lo que se aspiran, y avanzan así en la investigación de la evolución humana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Me encanta esta banda. Sube la radio y disfruta.
I know today she always loved me. I was right there, wrong about her. I should have called her, tell her I loved her. I did it the wrong way.
Este programa es Poniendo las Calles. Acompañamos a la gente que se acuesta muy tarde, a la gente que madruga muchísimo para poner en marcha todo el país. Gracias por elegirnos para pasar estas largas horas de radio en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es verdad que hay personas pues a las que les gusta exprimir la vida y no se conforman con lo que aparentemente les ha tocado vivir. Es verdad, es que van más allá y buscan continuamente matices distintos de su propia existencia. Y hoy, por ejemplo, tengo aquí a alguien que me sirve perfectamente como ejemplo de todo lo que te acabo de decir. Está en el estudio, entre otros marcos, le podría presentar como empresario en el mundo de la construcción y también en el mundo deportivo, y no estaría equivocado, sería correcto, pero es que también es licenciado en filosofía. Pero claro, nosotros le hemos invitado por su faceta como músico. Y antes de saludarle, quiero que escuches, por ejemplo, esta otra canción que se llama Paula y que suena francamente bien.
Life brings about. You will see love is the only thing that counts. Talk to me, dear. Try to help you out. Give me a kiss, please, first.
Y con esta primera impresión tan buena, sí que le saludo. Es Marcos Fernández Fermosey, el líder de la banda Red Moon Yard, y aquí está Poniendo las Calles. ¿Cómo estamos, Marcos? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el estudio. Muy contento de estar aquí con vosotros.
Es una gozada estar en la cadena COPE escuchando tan buena música. Esto es música de la auténtica, ¿verdad?
Bueno, es música, sí, son clásicos, ¿no? Los sonidos son acordes de toda una vida, supongo. Uh-huh. Sí, sí.
Son, por ejemplo, los acordes que representan el estilo de la música sureña, americana, las grandes bandas que se formaban en los garajes y que luego triunfaban en todo el planeta.
Sí, yo creo que tienen esa influencia de bandas americanas, obviamente, ¿no? Las canciones son en inglés. Y tengo esa influencia compositiva, desde luego, sí, sí.
Uh-huh. Claro, lo que estoy aquí poniendo en Poniendo las Calles, esta canción, yo creo que no es una canción que surge de repente, Marcos. Así que imagino que paralelamente a tu profesión, que es la música, pues ha estado ahí desde hace bastante tiempo. ¿Esas canciones las guardabas en el corazón o qué pasa?
No lo sé, la verdad que surgieron unas cuantas, de hecho tenemos para hacer... algún disco más y simplemente surgieron y estamos muy contentos del trabajo que hemos realizado, la verdad, sí.
Uh-huh. Es verdad. ¿Qué tal te llevas con tu hermano, que está a los teclados poniéndole sonido también a la banda?
Muy bien, además es un increíble músico, es excepcional, teclista, pianista, la verdad, uh-huh. Un honor, uh-huh, estar con él.
Uh-huh. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy contento de estar aquí también con vosotros.
Muchas gracias. Me imagino que tú también eres de los que piensa que este es el sonido de las bandas americanas de las profundidades del sur, sobre todo. Me suena mucho a sur esta música.
Sí, a mí también. Es música americana, es de la mejor música americana. Y la verdad es que creo que Marcos ha hecho un maravilloso trabajo creando estas composiciones. Y yo estoy, la verdad es que, muy honrado de poder tocar con él.
Uh-huh. ¿Quiénes formáis realmente Red Moon Yard? El Pure Land, el Pura Tierra, que se podría llamar. ¿Todo esto quién lo forma, chicos?
Bueno, básicamente nosotros dos con otros amigos, en este caso coproductor en el disco Javier Schoendorf y tres compañeros más, un batería, un guitarra, bajo, teclas, ahora hemos incorporado una persona nueva, o sea que cantantes también. Es una banda bastante completa, digamos.
¿Qué escuchabais cuando erais jovencitos? ¿A qué nos queríais parecer?
A mí me gustaba mucho la música un poco progresiva, ¿no? Tipo King Crimson. También me gustó mucho en aquella época Genesis, Pink Floyd. Luego también Van Morrison, ese tipo de gente, un poco clásica, ¿no?
Anda que son malos, ¿eh? Anda que son malos.
Sí, sí, desde luego.
¿Y a tu hermano qué le gustaba?
Bueno, yo le agradecí mucho a Marcos cuando tenía, no sé, 17 años o algo así, y fue a Alemania a estudiar alemán, y cuando volvió trajo el disco de News of the World, The Queen, y fue un absoluto descubrimiento para mí.
Sí, verdad, sí.
Claro, de reggaetón vosotros no escucháis nada, ¿no?
No, no, la verdad es que últimamente no.
No, y además lo tenemos prohibido en casa.
Eso puede ser mentir. Si es que estáis muy cortados, pero realmente los que amáis tanto la música, la defendéis también, es pronunciar la palabra reggaetón y se nos eriza a todos el vello, ¿no?
Sí, sí, un poco sí, ¿eh? Yo creo que es, no, no es malo escuchar de vez en cuando este tipo de música, no pasa nada.
Oye, ¿y cómo mezcláis la naturaleza con la música? Yo creo que además combina muy bien la naturaleza y la música, ¿eh?
Sí, desde luego, es absolutamente combinable, sí, sí.
Bueno, la verdad es que hemos estado muchos años yendo a paisajes asiáticos y hemos hecho treks por el Himalaya durante mucho tiempo, y yo creo que eso de un modo está impregnado en estas composiciones.
Bueno, y formáis la banda, ¿qué le ofrecéis al público? ¿A quién va dirigido estas primeras canciones? Que ya es escucharlas y dices, ojo, aquí hay una banda potente, una banda buena. ¿Esto a quién va dirigido?
No, yo creo que no excluye a nadie. Hay mucha gente joven que está escuchando estas canciones en los bolos, conciertos que hemos hecho. La gente viene de todas las edades, no hay ningún problema. No es excluyente para nadie. Yo creo que para todo el mundo, ¿no? Que le guste la buena música.
Hombre, es que a pesar de que siempre se ensalza la juventud, no voy a entrar en detalles obvios, yo ya estoy en la etapa en la que valoro los años y la experiencia que se han acumulado con el paso del tiempo. Me gustaría saber en qué fase de la vida estáis vosotros ahora, dónde están las prioridades, ya no solamente musicales, sino de la vida, que la vida también es muy importante.
Bueno, el arte de vivir es un arte muy complejo. Yo creo que cada fase tiene su encanto. Creo que hay que disfrutar cada uno de los episodios que en los que estamos. En este momento, el episodio en el que estamos tiene fundamentalmente que ver con el mundo musical. Y yo creo que eso es lo que queremos disfrutar al máximo en este momento.
Perfecto. Claro, habéis recorrido muchísimo mundo. Eso sí que es una gran aportación para la vida interior. Es verdad que se conocen otras realidades, también personas con otras culturas. ¿Vosotros creéis que los españoles somos felices o nos complicamos demasiado la vida?
No, yo creo que los españoles somos muy felices. Somos un pueblo increíblemente feliz y además aquí se vive muy bien en este país y en España. Y hay que aprovecharlo, es un grandísimo país, por supuesto que sí.
Tengo aquí preparada, David, una de las canciones, se llama She. Red Moon Yard está poniendo las calles en este momento con nosotros. ¿Es el She de Roy Orbison? ¿Es el She de Elvis Costello? ¿Es una versión vuestra? ¿Este She de dónde viene? ¿A quién va dirigido?
Ah, la verdad que es sobre una mujer, ¿no? Pero en concreto está dirigido a esa decepción que uno sufre cuando pasa algo amoroso que no corresponde, ¿no?
Qué bien se compone cuando alguien nos hace daño, ¿eh?
Sí, la verdad que yo creo que se compone mejor en el sufrimiento que
en el dolor, sí.
que en lo positivo, ¿no? Es curioso, pero sí. Sí,
es verdad. Los grandes autores siempre han dicho que les ha generado más reporte económico la canción del desamor que la del amor.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es más fácil componer con esa impronta que en el contrario. Sí, sí.
Vamos a escucharlo un poquito. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Una banda con mucha clase que hoy nos acompaña para poner las calles a esta jornada. Es verdad que en todos esos viajes de los que estábamos hablando nos tenemos que hacer una pregunta, y es ¿qué importancia se le da a la música? La música yo creo que es muy importante para todo en la vida, la misma por ejemplo también para todo el planeta. Lo que no genera ninguna duda es que la música es sanadora, chicos. Yo no sé si vosotros pensáis lo mismo. Con la música se pueden conseguir cosas muy buenas incluso para el cuerpo humano.
Sí, absolutamente. La música es sanadora y además los viajes relacionan muy bien la música siempre, ¿no? Al final los sonidos con los espacios siempre los ligas y es así como funciona, ¿no? Y siempre te viene un recuerdo con un sonido musical. Es fascinante.
Uh-huh. ¿Y tú qué opinas de lo que acaba de decir tu hermano?
Yo siempre estoy de acuerdo con mi hermano.
Que va, eso es mentira.
No, eso puede pasar, ¿no?
Por supuesto que la música es sanadora. Creo que nos cambia todo, nos cambia el día, nos cambia la tarde, nos cambia de actitud a veces, y creo que es transformadora. Y creo que apreciar la música es uno de los grandes privilegios que podemos disfrutar.
Uh-huh, qué interesante. Bueno, ya para finalizar, porque claro, estamos en momentos que la música nos viene muy bien para recapacitar, para mirar muy cerquita a los que tenemos al lado, incluso en nuestra propia casa, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, y quedarnos siempre con la esencia, como los buenos perfumes. Si tenemos que fijarnos en esos momentos donde una canción puede aportar muchísimo más en torno a los que tenemos al lado, ¿cuál sería la vuestra, chicos?
¿Del álbum, dices? O...
Por ejemplo, sí.
Ah, es difícil, pero por la connotación que tiene para mí, espiritual, sería Samsara. Mm. Tiene una connotación importantísima para mí desde un punto de vista espiritual, ya que yo soy budista en este caso, uh-huh. Y me parece que puede ser la canción que a mí me connotaría en este caso.
Uh-huh. Cuando uno requiere y quiere y necesita momentos de espiritualidad, ¿la música le viene bien?
Claro, es absolutamente necesaria. Si la música suena bien y si la música es adecuada al momento, genera una impronta fantástica, mental, ¿no? Y es por donde va todo.
¿Y tú qué opinas de lo que dice tu hermano? ¿Estás también de acuerdo con él o ahora ya no?
Yo siempre estoy de acuerdo con mi hermano. No, yo agregaría en este caso que... no solo la música, también las letras forman parte del universo en el que nos transformamos cuando estamos escuchando una canción. Yo le doy mucha importancia a las letras, las de mi hermano son excelentes y creo que es una de las virtudes que tiene Pure Land, el disco de Redmond Yard.
Uh-huh. Redmond Yard, poniendo las calles, ¿qué horario lleváis? Lo digo más que nada porque estáis en el programa de la gente que más curra del mundo, trabajan durante toda la madrugada o madrugan muchísimo para salir adelante. ¿Vuestros horarios laborales cuáles son?
No hay problema, nos levantamos pronto.
¿Sí?
Sí, nos enviamos mensajes a las 6 de la mañana, muy, muy frecuentemente.
Sí, muy bien. No es problema eso, ¿no?
Muy bien. Pues Redmond Yard, gracias por esta visita Poniendo las Calles, el primer gran programa de la madrugada en la cadena COPE, que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6 de la mañana. Muchos kilómetros y muchas escaletas musicales. Esperemos que se haga mucho ruido con vuestra banda. Mucha suerte, chicos.
Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, chicos. Redmond Yard, aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tried to save her from collapse, but it was me, I was given a hand. She was the queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, the lady of my time. Got involved with all that mess, put my energy in my head, tried to save her from collapse, but it was me, I was given a hand. She was the queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, lady of my time, queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my worries, the lady of my time. Astray, certainty, to bring my life into certainty. The queen of my sorrows, princess of my daytime, baroness of my colors, the lady of my life, the queen of my sorrows, princess of my daytime.
Son las 5, las 4 en Canarias.